Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirma que se puede proteger a Naturgy y a Talgo sin necesidad de que el Estado entre en su capital. Por ejemplo, asegurando inversiones a futuro con socios o núcleos de accionistas suficientemente estables.
La protección de estos intereses no siempre tiene que realizarse a través de una entrada o de una participación del Estado en ellos. Hay operaciones, por ejemplo, la aceptación de la operación de fusión entre Orange y MásMóvil conllevó una serie de condiciones que también protegían nuestros intereses estratégicos, por ejemplo, a través de asegurar inversiones a futuro. Yo creo que hay distintas formas en este nuevo contexto.
Así lo ha asegurado en TVE, donde además ha adelantado que la economía española ha seguido creciendo a buen ritmo en el primer trimestre. También se ha referido a las nuevas reglas fiscales sobre déficit y deuda.
Desde el pico en términos de deuda que tuvimos a inicios del 2021 como consecuencia de la respuesta que dimos a la pandemia, esperamos que a finales de 2024 hayamos bajado en 20 puntos porcentuales la deuda, es decir, un compromiso claro con una vuelta a los niveles prepandemia. En términos de déficit, también una situación muy parecida, donde ya en el cierre del 2023, con un 3,6% de déficit, estamos muy cercanos ya a los niveles de 2019.
El ministro ha destacado que hay un interés elevado en invertir en España y que es la cuarta economía del mundo donde más proyectos de inversión se han iniciado desde 2018 a 2023. Y en la sesión de control al gobierno en el Congreso, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado deflactar el IRPF como proponía el Partido Popular, alegando que los españoles ya se ahorran más de 800 euros.
Se ahorra con este gobierno 871 euros en el IRPF. Con el modelo de Madrid y el modelo de Andalucía, 35 euros y 25 euros respectivamente.
En materia empresarial, Endesa ha celebrado Junta General de Accionistas y ha puesto el foco en la necesidad del cambio de regulación. Alejandra Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El consejero delegado de Endesa, José Bogás, ha cargado contra la regulación actual que, a su juicio, hace perder oportunidades al sector y a España.
La actual regulación en materia de distribución nos está haciendo perder oportunidades a nivel país para atraer empresas, talento y tejido industrial.
Además, el mandatario ha criticado el impuesto extraordinario de las energéticas.
Quiero incidir en que mantener un gravamen extraordinario detrae opciones a nuestra capacidad para invertir y para afrontar con éxito las exigencias que impone la transición energética. Además, de ser un agravio comparativo y competitivo en el marco del derecho europeo.
Y ha aprovechado su discurso para dar la bienvenida al ampliado Consejo de Administración de 12 a 14 miembros, a la par que ha agradecido su labor a los salientes.
Quiero también hacer extensivo este agradecimiento al Consejo de Administración al completo, a Flavio Cattaneo y a los nuevos consejeros. Quiero hacer una mención muy especial a Alicia Koplovic, que ha finalizado su etapa como consejera de Endesa, a quien agradezco su apoyo y trabajo durante estos años. También quiero dar la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo.
Gracias, Alejandra. El Pleno del Parlamento Europeo aprueba la Ley Rider. Se trata de la primera norma comunitaria que aclara el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio. Con ella se permitirá corregir el falso trabajo por cuenta propia para garantizar unas mejores condiciones laborales. Una vez completados los pasos formales de la adopción, los Estados miembros tendrán 2 años para incorporar las disposiciones de la directiva a su legislación nacional. Además, la Eurocámara ha aprobado la retirada de la Unión Europea del Tratado de la Carta de la Energía, establecido en 1994 para regular el comercio y la inversión en el sector energético. Y más asuntos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, confía en que tras las elecciones europeas se acelere el proceso de negociación con la COE para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Algo dice es absolutamente necesario.
Queremos ese avance y lo podemos hacer con acuerdo. Lo queremos hacer con acuerdo. De hecho, creo que sería muy bueno para España que pudiera haber un acuerdo entre la patronal y las organizaciones sindicales. Podemos ser flexibles. Podemos ver en cuánto tiempo vamos a implementar la jornada de 37 horas y media.
Y hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos en Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Thank you.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Estamos en Capital Radio, en Mercado Abierto. Les estamos contando lo que está ocurriendo a esta hora en los mercados. En el de renta variable tenemos tono mixto. En el caso español, el IBEX cede 0,5 punto porcentual, mantiene por los pelos la referencia de los 11.000 puntos. En 11.012 ahora mismo cotiza el selectivo IBEX 35. Estamos observando cómo en el resto de plazas europeas las caídas son también generalizadas, aunque son bastante discretas. Por ejemplo, en algunos casos la bolsa de Londres apenas se deja un 0,11%. Tenemos retrocesos para el DAX del 0,41%, del 0,27% la caída para el selectivo francés CAC 40. Y al otro lado del Atlántico, pese al inicio de la sesión en positivo, vemos como poco a poco los números rojos van ganando terreno. Solo se mantiene en positivo a esta hora el Nasdaq, con un repunte del 0,15%. El peor indicador es ahora mismo el Russell 2000, el que agrupa a los valores de menor tamaño, porque está recortando un 0,74%. ¿Cómo se está moviendo el resto de principales activos a esta hora de la tarde? Si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de bonos, vemos un claro repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,58%. Observamos lo mismo en el español, también repunta más de un 3%, hasta el 3,37%, y se mueve al alza el rendimiento del bono estadounidense a 10 años, hasta el 4,65%, mientras que el euro cede terreno en el mercado de divisas. Si en la última sesión veíamos cómo superaba la cota de los 1,07, ahora está por debajo de esa referencia, en 1,0689 unidades. Vamos a poner el foco justo ahora en las mineras. El precio del oro, como saben, ha tocado máximos históricos este mes de abril, y también la plata sube con claridad en lo que llevamos de ejercicio. En cambio, las compañías mineras van bastante más rezagadas. ¿Se verán beneficiadas de estas subidas de los metales? ¿Es momento de entrar en este tipo de compañías o mejor estar al margen? Lo analizamos con los expertos de la mano de Lucía Martín.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe an eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left.
lo que va de año, tanto el oro como la plata han subido con fuerza. En el caso del metal amarillo, este mismo mes ha tocado un nuevo máximo histórico hasta lograr superar el nivel de los $2,350 la onza. ¿Pero qué pasa con las mineras? ¿Son una buena opción para tener en cartera a la vista de estas subidas? Lo primero es ver esos movimientos que hacen ambos metales. Escuchamos a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury.
La plata suele moverse casi como reflejo de los movimientos en el oro, más que independientemente, y pensamos que sigue habiendo recorrido al alza en ambos metales, sigue la búsqueda por parte de países no occidentales de alternativas al dólar como depósito de valor, y yo creo que aún no hemos visto los máximos ni en la plata ni en el oro.
Ambos metales pueden subir más y esto nos hace preguntarnos si las subidas de ambos se van a ver después reflejadas en las compañías del sector. Javier Echeverría, analista de Active Trades, dice que el sector se ha quedado algo rezagado.
El sector minero tiene una transferencia de entre 6 meses y un año con respecto al precio de los metales. Por tanto, vemos Barrick Gold, por ejemplo, que tiene una transferencia muy lenta con respecto al precio del oro. No es que no me guste el sector de las mineras, pero sí que me parece que va mucho más despacio que el resto.
Por ejemplo, el S&P Global Mining Index en Total Return en el último año se mueve sin apenas cambios, algo que sorprende en comparación con esas subidas que comentamos del oro y de la plata. En todo caso, el experto cree que sí puede haber oportunidades, pero hay que saber en qué compañías fijarse.
Tenemos que identificar muy bien qué tipo de mineras vamos a utilizar, vamos a trabajar, y a partir de ahí decidir dependiendo de las zonas. Pero es un sector que, como digo, nos permite ese delay, ese retraso con respecto al precio de cotización de los metales. Teniéndose en cuenta, podemos aprovechar oportunidades.
Vamos con más analistas. Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares, explica que pese a que el oro está en máximos, hay algunas compañías, como por ejemplo el caso de Barrick Gold, que se ven penalizadas por el aumento de costes.
Que los costes en la extracción del oro le están suponiendo por encima de lo esperado y van a ser durante el año en torno a un +6, +9%. Daba cifras de lo que está vendiendo dólares por onza, y si mencionaba esos valores de máximos del oro, en este primer trimestre estima más o menos la media en $2,070 por onza, lo cual implica que es en el futuro, si seguimos con estos precios de oro, van a mejorar resultados por esas ventas, pero con los costes al alza.
Y es que, por ejemplo, Barrick Gold se deja más de un 8% en lo que va de año por esos costes, como escuchábamos, esos costes al alza, lo que está pesando sobre la compañía, y es algo que contrasta con esas subidas del oro. Los expertos sí que recomiendan fijarse en este tipo de compañías. Es el caso de Pablo García, director general de Divacons Alpha Value, que nos ha dado algunos nombres que, en su opinión, son opciones interesantes para tener ahora en cartera.
Glencore, Antofagasta, Anglo American son compañías que hemos incluido en cartera esperando que precisamente pues esa base comparable de beneficios 2023, que es muy baja, los precios de las materias primas que están en clara recuperación y se prevé una reaceleración de la economía china, con lo cual yo creo que tiene sentido tener estas compañías en cartera de aquí a final del año.
Pues ahí están esos tres nombres. Glencore está casi plana, sin apenas movimientos en lo que va de año. Anglo American sí está en positivo, con subidas cercanas al 10%, y Antofagasta destaca en especial con alzas del 30%. ¿Por qué este comportamiento de Antofagasta? Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New World Capital, también explicaba qué pasa con las mineras.
¿Cuál es el problema? Que las grandes mineras son en las empresas donde realmente los márgenes son más variables, porque hacen un poco de todo y nunca terminan de hacer algo especial. Bien. Y eso al inversor no le gusta, ¿no? Busca más apostar por alguna minería en concreto o empresas que se dediquen prácticamente a la extracción de algún tipo de mineral. Yo creo que la dinámica del cobre es una dinámica ganadora a medio y largo plazo, incluso muy largo plazo, y bueno, pues, honestamente es una de las opciones que claramente pues tengo en cartera.
Las oportunidades están, por tanto, en el cobre. Escuchamos por qué.
En general, la minería se ha quedado muy rezagado, mientras que energía ha recuperado en las últimas semanas, al calor de lo que está pasando en el sector con el precio del crudo. Yo creo que la minería, sobre todo en el cobre, que es donde la dinámica es un poco más potente y más consistente por esos desajustes que hay de oferta y demanda, pues creo que honestamente que hay oportunidades.
Y en el caso de Antofagasta, que como decimos sube con fuerza este año, es uno de los 10 mayores productores de cobre del mundo. Ahora bien, volviendo al tema que nos ocupa, ¿por qué suben los metales pero no todas las mineras? Hay que tener en cuenta una cosa, según Alberto Iturralde de Operativa DAX, el movimiento de los metales no tiene por qué indicar cómo se van a mover las compañías del sector.
La descorrelación que hay entre mineras y las materias primas es histórica. Puntualmente, si miramos el precio del oro, su ascenso y la estructura tan alcista que tiene en los últimos años, y luego vamos a mineras relacionadas con el oro, nos encontramos que sí, cuando hay un tironcito puntual del oro, la minera reacciona puntualmente al alza, pero la mayoría no está en tendencia alcista.
¿Y cómo se puede ver esto? Pues el experto señala que hay que ampliar el histórico.
Si el oro esos últimos dos meses ha tenido un movimiento alcista importante, nos vamos a una minera y, joder, tenemos ahí un movimiento. Y dices, ya ha subido un 7%. Ya. Pero es que estás viendo el gráfico con muy poco histórico. Tienes que ampliar el histórico y ver lo que ha pasado en los últimos 30 años en el oro y en los últimos 30 años en las mineras. Y ahí te darás cuenta de que esa correlación es muy puntual. Es muy peligroso intentar aprovecharla porque te va a llevar a engaño.
¿Puede haber, por tanto, oportunidades en las mineras? Sí, pero no tiene relación directa con esos movimientos de los metales, ya que hay más factores a tener en cuenta. Por ejemplo, el aumento de costes, entre ellos la energía, algo que tienen que asumir estas compañías. También les afecta a los tipos de interés. Unos tipos altos son negativos para las mineras, en cambio tipos bajos sí les ofrecen la oportunidad de conseguir financiación de forma más barata. La bajada de tipos en este caso también beneficia al oro, por lo cual vemos que hay factores que difieren y factores que sí comparten. Algunas mineras sí que tienen potencial, algunas sí pueden ser una buena opción a tener ahora en cartera, pero hay que vigilarlas de forma individual y valorar cómo se comportan al margen del movimiento de los metales. Además, si el oro sube, hay que tener en cuenta que es precisamente porque los inversores buscan un refugio frente a las posibles caídas del mercado. Y si el mercado cae, también las compañías mineras pueden caer con él.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vistazo a las compañías mineras, a su posible potencial. Y ahora, ¿dónde ponemos el foco, Pedro Díaz?
Elon Musk ha vuelto a hacer historia. Es el consejero delegado mejor pagado nunca, con una bonificación anual de 456,7 millones de dólares. Y hoy ponemos el foco sobre las retribuciones de otros grandes empresarios. El dueño de Tesla está empeñado en no abandonar las portadas de todos los medios del mundo. Durante los últimos 5 años promedia una bonificación anual superior a los 456 millones de dólares, impulsada por el cobro de un bono de 2.283 millones de dólares en opciones en acciones de su empresa que obtuvo en 2018. Escuchamos al magnate americano.
The fundamental affordability question is sometimes overlooked.
A veces se pasa por alto la cuestión fundamental de la asequibilidad. Si alguien gana varios cientos de miles de dólares al año, no piensa en un automóvil desde el punto de vista fundamental de su asequibilidad. Musk se lleva $67,011 por cada dólar ganado por sus empleados, tomando como referencia el salario medio que paga. Multiplica por 4 el segundo, el consejero delegado de Alphabet, Sundar Pichai, que cobra $98,9 millones de dólares cada año. Por cada dólar que gana un trabajador de la tecnológica, Pichai ingresa 275 con los datos de 2021. En la mano. Es habitual que la principal fuente de ingresos de los ejecutivos de este tipo de compañías se base en las bonificaciones. De hecho, Mark Zuckerberg, fundador de Meta, o Steve Jobs de Apple, tenían establecido un sueldo simbólico de apenas un dólar. Partiendo de Tesla, las millonarias bonificaciones que reparten Amazon, Apple, Oracle o Microsoft parecen poca cosa. Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, recibe 53,4 millones de dólares, aunque su pago más alto alcanzó los 211 millones hace tres años. Tim Cook, CEO de Apple, ocupa el primer lugar fuera del podio con un promedio de 46,7 millones de dólares, 10 veces menos que Elon Musk. La de la manzana suele apoyarse en las concesiones de acciones para los bonos a sus ejecutivos. Cierra el top 5 Safra Catz de Oracle con 43,1 millones de bonus anual, cerca de los 41,2 que recibe Satya Nadella de Microsoft. Netflix, JP Morgan, Intel y Adobe completan las primeras 10 posiciones de este ranking de ejecutivos más bonificados. The Stock Dork, la plataforma que ha realizado este estudio, considera que favorecer las acciones, las opciones y las recompensas relacionadas con el desempeño es una tendencia cada vez más común entre las cúpulas de las grandes empresas. En nuestro país las cifras son ostensiblemente más modestas. De hecho, alrededor de 1.400 banqueros tienen topes al bonus en España. Reino Unido suprimió los límites a las bonificaciones el pasado 31 de octubre y desde grandes entidades europeas han venido insistiendo en la idea de que se repita el procedimiento en todo el viejo continente. Actualmente no puede superar el 100% del salario fijo, aunque puede alcanzar el 200% previa autorización de la Junta de Accionistas. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha renunciado este lunes a la retribución que iba a recibir tras la oferta pública de adquisición de acciones que la Emiratita CAE y Criteria Caixa ultiman desde hace varios días, aunque la cantidad a la que renuncia no ha trascendido, hubiera cobrado al superar sus títulos los 19,15 euros. Hoy supera los 23,5 euros cada título de Naturgy.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Toca hablar de divisas, analizar los últimos datos macro y lo que suponen, de la mano de Joaquín Robles, analista de XTB. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
En Estados Unidos apenas tenemos pues la referencia de los datos de pedidos de bienes duraderos del mes de marzo. ¿Cómo ha visto esta referencia?
Bueno, hemos visto un dato ligeramente por encima de la expectativa, ha crecido un 2,6%. Es verdad que contrasta con el dato publicado ayer de manufacturas, que fue por debajo de lo esperado y entró por muy poquito en zona de contracción al marcar 49,9 puntos. Hemos visto que ha estado impulsado sobre todo por los coches, los ordenadores y los dispositivos electrónicos y se trata del segundo aumento consecutivo. Lo que habrá que ver también, yo creo que es la referencia más importante de la semana, es cómo reacciona, ¿no?, el PIB del primer trimestre de este año.
Sí, ese dato de PIB va a ser una de las referencias clave también, esto lo vamos a conocer mañana, el PCE, el viernes. Expectativas que tienen ustedes, sobre todo para el dato del viernes, ¿no? Porque es un dato muy relevante que es el que vigila, sobre todo, especialmente muy de cerca, la Reserva Federal.
Sí, desde luego. Yo creo que el PIB ya nos puede dar muestras. Se espera de un 2,5% y no nos extrañaría que incluso superara las expectativas viendo los recientes datos macro, ¿no? Venimos de un crecimiento del tercer trimestre del año pasado del 4,9, en el último trimestre del año pasado un 3,4, por lo que a pesar de esta desaceleración sigue siendo un crecimiento muy alto si tenemos en cuenta que los tipos de interés llevan ya muchos meses en el 5,5% y como bien decías, luego ya de cara a final de semana, ese PCE, que se encuentra en el 2,6%, es de las referencias que utiliza para medir la inflación la Reserva Federal, la que más cerca está de ese objetivo del 2%, y no sería de extrañar que más adelante la utilizara para justificar precisamente el primer recorte de tipos ante la dificultad de llevarla generada a ese objetivo.
¿Qué le ha parecido el dato de confianza de los empresarios alemanes que hemos conocido esta jornada aquí en Europa? Mejora el IFO en abril por tercer mes consecutivo. En concreto pasa a 89,4 puntos desde los 87,9 del mes anterior. ¿Esto qué nos dice, qué nos indica de la economía alemana? ¿Le convence o es solo un pasito?
Es un pasito. Al final lo que nos dice es que el sentimiento de las empresas encuestadas ha mejorado. Está impulsado en cierta medida por la ligera recuperación de China, también por esa perspectiva del inicio de los recortes de tipos de cara a este mes de junio, pero la economía alemana sigue muy debilitada y lo vimos también ayer en los datos de PMI, que están alrededor de los 42 puntos, cuando parecía que había una progresiva recuperación desde finales del año pasado. La hemos visto cómo se ha cortado los dos últimos meses, así que bueno, aunque invita al optimismo que los empresarios mantengan la confianza o poco a poco la vaya mejorando, todavía queda.
Hoy hemos escuchado al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, asegurar que el Banco Central Europeo no puede comprometerse a llevar a cabo una serie de recortes, aunque bajen los tipos de interés en junio, que es lo que está esperando todo el mundo. Lo está dejando bastante claro el Banco Central Europeo en las últimas semanas, ¿no?
Claro, es que es muy difícil tratar de pronosticar cómo va a evolucionar la inflación. Lo hemos visto en Estados Unidos con tres aumentos consecutivos durante los últimos tres meses. Es verdad que aquí la debilidad nos está llevando a una mayor moderación de la inflación y que ya está muy cerquita de ese 2%, pero veremos cómo evoluciona después de ese primer recorte. Entonces, bueno, yo creo que los banqueros centrales hacen bien manteniéndose al margen, no queriendo pillarse los dedos y luego, sobre todo, condicionando todas sus decisiones a los datos.
Tenemos en el punto de mira esa fortaleza del dólar que estamos viendo últimamente. Las divisas de países emergentes se están viendo bastante presionadas por esta coyuntura, por esta fortaleza, sobre todo en el caso del peso mexicano. Aquí también la caída del peso puede estar vinculada a la cotización del petróleo. ¿Se suman las dos cosas, los dos factores en el caso del peso mexicano?
Sí, hay muchos factores. De hecho, hemos visto, ¿no?, durante las últimas semanas cómo México también ha interrumpido parte de su producción, pero luego también tiene mucho que ver la inflación. De hecho, hemos conocido cómo subía al 4,63% cuando se esperaba un dato de alrededor del 4,40, y eso, bueno, pues también aleja las posibilidades de nuevos recortes de cara al mes de mayo. Es verdad que allí los tipos están mucho más altos porque la inflación también estuvo mucho más alto, están ahora mismo alrededor del 11%, y por el lado contrario pues seguimos viendo una gran fortaleza del dólar frente a todas las divisas, porque poco a poco se van alejando todavía más esas perspectivas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal.
El precio del oro lo estamos viendo esta jornada, que ha llegado a cotizar a la baja. Lleva ya un par de jornadas de recortes. Esto implica que desde los máximos históricos que alcanzaba hace muy poquito, el 12 de abril, pues ha reducido de forma clara su valor en torno al 5%. ¿A qué achaca este repliegue?
Bueno, yo creo que a un proceso de consolidación. Hay que tener en cuenta que aún así, desde los mínimos del pasado mes de febrero, el oro sube más de un 17%. Es verdad que durante las últimas sesiones también hemos visto una relajación de los conflictos económicos, hemos visto cómo han subido de nuevo las rentabilidades de los bonos y cómo sigue fuerte el dólar, que lo hace comparativamente más caro al oro. Seguimos pensando que tiene potencial, que los bancos centrales siguen comprando a un fuerte ritmo, también los minoristas chinos. Luego también hemos visto cómo este mes se ha cortado una racha de nueve meses consecutivos de flujos negativos en los ETFs, por lo que sigue incrementándose la demanda. Y luego también, bueno, pues habrá que estar, como hemos comentado al inicio, muy pendientes de esos datos de PIB y sobre todo del PCE, porque va a tener una gran implicación sobre las perspectivas de recortes de tipos.
Joaquín Robles, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy hemos escuchado declaraciones del miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Piero Cipollone, el italiano, que ha pedido al sector de pagos que redoble sus esfuerzos para lograr un mercado único de pequeñas transacciones en euros.
Openness to global competition
La apertura a la competencia mundial es esencial para fomentar la innovación, pero una dependencia excesiva hace que nuestro sistema financiero y de pago sea vulnerable a las perturbaciones externas. La alternativa europea mejoraría nuestra resistencia.
Ha hablado también del euro digital.
A medida que nos adentramos en la era digital, no hay razón para que el dinero público no se digitalice, como todos los demás medios de pago formales. Por eso lanzamos el proyecto del euro digital, una forma digital de efectivo que preservaría el papel del dinero del Banco Central en la economía.
Hoy, si miramos al mercado de divisas, tenemos al euro con recortes frente al billete verde de Estados Unidos en cotas de 1,0686 unidades, según las pantallas de XTB, Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades, xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
Situación en el mercado de renta fija a la que nos acercamos con Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es lo más interesante de la jornada hoy en renta fija? Mientras estamos muy pendientes de Estados Unidos, porque allí tenemos una subasta récord, 70.000 millones de dólares en bonos a 5 años, los que se emiten esta jornada, este miércoles, por parte del Tesoro estadounidense, más o menos a la 1:00 p.m, hora de Nueva York.
Sí, bueno, primero el mercado, pues hay mucho nervio. Yo creo que las declaraciones de Guindos y en general el efecto Fed, pues no le está haciendo nada bien a la renta fija, en el sentido de que están subiendo las rentabilidades de una manera notable. De hecho, nos encontramos ahora mismo que el Bund está al 2,58, niveles que no había tocado, o Francia al 3,08, o por supuesto España al 3,37. En fin, son rentabilidades que hacía mucho tiempo que no se veía y que son fruto de estos nervios que hay. También esos nervios se ven también en el mercado de la renta variable, es decir, hay una enorme volatilidad, a pesar de que hay una serie de noticias bastante tranquilizadoras, o por lo menos que están llevando a que no haya tensiones geopolíticas, porque se ha aprobado el paquete de ayudas a Ucrania, porque en Oriente Medio no, la escalada de tensión no ha venido a más, sino que se mantiene más o menos durmiente. Quiere decir que a pesar de eso, pero sí que hay noticias un poco inquietantes en el territorio de los tipos de interés, que ya sabemos que ahora mismo son el vector que mueve los mercados. Dicho eso, pues estamos subiendo, esto parece una montaña rusa de subidas y bajadas, insisto, tanto en la renta variable como en la renta fija. Pero no obstante, y a pesar de eso, pues efectivamente lo que decías tú sobre la emisión en USA, en Estados Unidos, de la emisión de 5 años que se está programada por hoy a las 7:00 p.m, pues que alcanza los 70.000 millones, pero ayer hicieron una con letras a 2 años por 69.000 millones, que hubo una superdemanda. Quiere decir que está la demanda, a pesar de ser este tamaño de emisiones tan poderosísimas, es muy fuerte porque es muy atractiva la rentabilidad que ya está dando. Pero no queda ahí la cosa. Mañana jueves hay otra a 7 años por 44.000 millones. De manera que tenemos al Tesoro americano, que recordemos que es el mayor mercado que existe en el mundo. Tiene un saldo vivo de más de 30 billones de dólares, y que, por tanto, pues está constantemente emitiendo. Pero, efectivamente, la de 70.000 es casi una récord la que va a haber hoy, esta tarde, a las 7:00 p.m, hora española, ¿no? Sí. En fin, seguimos ahí, los estados siguen emitiendo de manera desaforada, y la demanda también es muy desaforada, porque quiere decir que también hay mucho apetito por parte de los inversores en la renta fija. Sí.
Hemos tenido hoy emisión por parte de la Comisión Europea, 8.000 millones de euros en su cuarta operación sindicada del año, una transacción de doble tramo que ha generado ofertas por parte de los inversores por más de 114.000 millones. ¿Qué le ha parecido el resultado?
Pues mantengo lo anterior, es decir, hay un apetito de tal calibre que para 8.000 millones que ha emitido la Comisión Europea ha habido demandas por 114.000. Sí, es de doble tramo porque es hay un tramo a 20 años y otro a 3 años. El de 20 años es el más atractivo y hay que recordar cuál es la característica fundamental de las emisiones de la Comisión Europea, que son en euros y que son triple A. Y sin embargo, y por tanto compiten, en todo caso su competidor serían los bonos alemanes que tienen las mismas categorías de triple A. Sin embargo, las emisiones de la Comisión Europea son tremendamente más rentables, porque si nos ponemos ahora precisamente esta que digo del 20 años de que se ha emitido hoy, de los cuales la mitad, es decir, se han emitido 4.000 millones a 20 años, pues ha salido con un rendimiento del 3,41 cuando el bono alemán a 20 años está al 2,77. Es decir, hay casi 50 puntos básicos, no, muchos más, 70 puntos básicos de diferencia entre el triple A alemán y el triple A de la Comisión Europea. Por eso ha habido esa demanda tan enorme. Por tanto, gran apetito y un gran programa el de la Comisión Europea, porque desde luego hay que estar muy atento y comprar bonos de la Comisión Europea porque son francamente buenos y ya digo que pagan más de que lo que paga Alemania, que sería su par en ese sentido.
Tenemos protagonismo hoy aquí en el mercado español para Iberdrola por sus resultados y para Endesa por la Junta de Accionistas que ha celebrado. ¿Tendría deuda de ambas en cartera?
Bueno, por supuesto, en el caso ambas dos son triple B. En el caso de Iberdrola es triple B más, pero Iberdrola tiene una presencia en los mercados de renta fija infinitamente superior a la de Endesa. En el caso de Endesa, pues solo tiene un paquete. Bueno, hay que recordar que Endesa es triple B y que le han rebajado recientemente el rating de triple B más a triple B, porque se lo rebajaron a su matriz, que es Enel, que es la compañía italiana, que le bajaron también a triple B. Entonces, al ser una filial de Enel, pues sus necesidades de financiación en los mercados solo se circunscriben al corto plazo, hasta el año que emiten. Entonces tiene un programa de pagarés por 5.000 millones de pagarés que van de 3 a 364 días y que es un programa continuo. Sin embargo, en el caso de Iberdrola, efectivamente es uno de los grandes campeones de las emisiones, es triple B en más, por tanto grado de inversión notable. Tiene una deuda neta de casi 45.000 millones, de las cuales pues tiene en todo tipo de divisa, porque tiene el 24% está en dólares, el 31% está en euros, el 24% en libras, el 17% en real brasileño. En fin, que tiene a todos los plazos a más de 30 emisiones, que representan, pues de esa deuda neta, pues representan casi más del, prácticamente el 70% de esa deuda neta la tienen emitida en bonos en los mercados de capitales. Entonces, deber 45.000 y sin embargo la capitalización bursátil es de 75.000 millones ahora mismo, 74.000 millones, quiere decir que hay un ratio bastante interesante. Por tanto, Iberdrola, notable interés. Además, ha presentado sus beneficios, francamente buenos. En fin, que es el típico nombre que hay que tener en la cartera, sí o sí, porque además da muchas oportunidades por el ingente número de emisiones y su presencia constante en los mercados.
Una cosa más, ¿cómo se está comportando la deuda cotizada de Grifols ahora? Esta semana hemos visto cómo la compañía colocaba 1.000 millones en una colocación privada entre inversores institucionales para refinanciar deuda. Pagaba un 7,5% con vencimiento esta deuda en abril del 30.
Sí, el 25 va a ser un año muy activo para Grifols porque tiene el vencimiento de una emisión de 1.000 millones, más luego tiene otro vencimiento de 800 millones, más luego tiene otro, un préstamo del BEI que vence por 100 millones y un préstamo de los bancos por 937 millones. Quiere decir que el año 2025 para Grifols va a ser un año auténticamente de tensión, de renovación de deudas. El bono de 1.000 millones que emite ahora, pues efectivamente
ha sido en una colocación privada, por tanto no ha salido al mercado y difícilmente más bien se habrá colocado entre los cercanos, o bien bancos o bien accionistas actuales de la compañía. Bueno, el hecho de que vaya a pagar un 7,5 ya responde a lo que es, porque tiene un rating muy bajo, tiene un rating, la deuda senior unsecured, es decir, la que no está garantizada, es CCC+, CCC es prácticamente impago. Desde el punto de vista corporativo tiene un rating de B, que es el de los más bajos que hay. Por tanto, la garantía que puede ofrecer de devolución está muy ligada a los acontecimientos que puedan haber recientes. Por tanto, alto riesgo y un nombre pues que está incorporando muchísima volatilidad por sí mismo, de manera que hay que tener cuidado con ello, porque tiene además una deuda viva de 9.400 millones, de la cual gran parte vence en el año que viene. Y en el mercado, pues ahora mismo está pagando una emisión que tiene vencimiento en el 28, es decir, a 4 años, está pagando una rentabilidad del 9,68, que es muy elevada para las precisamente relacionada ese nivel de rentabilidad lo está ofreciendo ligado al enorme riesgo que incorpora.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Rocío. Adiós.
Capital Radio. Siente la economía.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos al cierre de la bolsa española con Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y uno de los valores de los que hemos estado muy pendientes, sobre todo hoy, ha sido Iberdrola por los resultados que ha presentado la compañía eléctrica. ¿Cómo ha visto esos números? ¿Qué destacaría de las cifras de Iberdrola?
Bueno, yo creo que son, sobre el papel son muy buenos. Es cierto que hay muchos atípicos, sobre todo por ventas en México, pero realmente los resultados de la compañía pues más o menos están en torno a un 20, un 25% por encima del trimestre anterior. Es cierto que las eléctricas obviamente llevan un viento de cola por la subida de precios, ¿no? Y además parte de inflación, pero creo que son muy buenos, ¿no? Yo creo que además las previsiones que tiene, por lo menos donde en el plan de negocio, todos los que están presentando compañías, tanto españolas como extranjeras, ¿vale?, del mismo sector, pues yo creo que son buenos, ¿no? Y dan una visibilidad, yo creo, en los próximos 2-3 años, donde no se van a mantener los nuevos precios, pero que se va a mantener una rentabilidad bastante alta.
Hoy en Endesa ha celebrado Junta General de Accionistas. Su consejero delegado, José Bogas, ha pedido acabar con el tope anual a la inversión fijado para las eléctricas que defiende el Ejecutivo. Denuncia además que el gravamen extraordinario limita la capacidad de inversión aquí en España por parte de Endesa. Y ha abierto la puerta a alianzas con socios renovables, porque cada vez hay más empresas, dice, que quieren venir a España y no pueden.
El crecimiento de la actividad industrial está encontrando muchas dificultades. Y por otro, cada vez hay más casos de empresas que, atraídas por la disponibilidad y los precios de la energía en España, quieren instalarse en nuestro país. Y finalmente, no es posible porque las limitaciones regulatorias y los topes a la inversión no permiten dimensionar y adaptar la capacidad de acceso de nuestras redes de distribución.
En el sector utilities español, ¿cuál sería su preferida ahora mismo y por qué?
Pues casi cualquiera. Yo creo que, como bien ha dicho el presidente de la compañía, yo creo que hay muchas posibilidades de que en el momento que nos demos cuenta que no podemos prácticamente grabar casi cualquier sector, sobre todo lo que es el energético y el bancario, y que tenemos que dar un poco abrirnos a fondos extranjeros y a capital extranjero para obviamente poder optimizar toda nuestra red, pues las cosas nos irán mejor. Yo creo que lo vivimos en su momento, momentos de tensión con con CAS, ¿no? Con los, la parte de sobre todo de conductos que tenemos y que pasan por España y que al final unen un poco lo que es África, Europa e incluso América, pues porque vemos que es un país que es España donde tenemos muchísimas posibilidades, con lo cual yo creo que ahora mismo podríamos elegir casi cualquiera, ¿no? Casi cualquiera que no esté inmerso en una operación corporativa, ¿no? Como tenemos alguna de las compañías ahora, con lo cual yo creo que realmente vuelvo lo mismo. Para 2-3 años vista yo creo que son tres compañías que aunque sufran los mercados lo van a hacer mejor.
Sabemos que Mutua Madrileña ha aumentado un 20,8% su negocio en el seguro de automóviles. Esto desplaza a Mapfre del liderazgo histórico que ha tenido en este negocio. ¿Con qué ojos miraría ahora Mapfre, que en breve presenta resultados?
Pues con buenos, ¿no? Yo no soy un experto en el sector seguros, pero sí que es cierto que aunque parezca que no, el menos rentable es el del automóvil, ¿no? Con lo cual ahí no lo destacaría como tan positivo. A partir de ahí, yo creo que, como hemos dicho, las aseguradoras, mientras haya tipos todavía altos, ¿no? Pues son buenos negocios, ya que ellos juegan mucho con esos tipos altos y con la caja de las primas que cobran. Con lo cual, pues sí, lo dicho. Es decir, otra de esas compañías, ¿no? Que al final tenemos en cartera, la tenemos porque no confiamos mucho en que la rentabilidad siga subiendo, pero sí que confiamos que estas compañías sigan creciendo a un dígito y de forma sólida.
Hay algunas compañías del mercado continuo que han presentado resultados, por ejemplo la última Ebro Foods, que ha ganado 53,7 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio. Esto es un 22,7% más que en igual periodo de un año antes. Otra de las que ha presentado ha sido Global Dominion. ¿Le han gustado los resultados de la compañía?
Pues la verdad es que no es una compañía que sigamos, ¿no? Con lo cual, sé que se te presenta un vistazo, pero bueno, demasiada quizá volatilidad y un sector que quizá no nos gusta tanto, por lo que lo digo, porque nosotros somos muy conservadores y llevamos siendo conservadores 2 años, lo cual no quiere decir que hayamos acertado, porque efectivamente este año está siendo muy bueno en renta variable y nos habríamos equivocado de lleno. Es más, esta compañía, junto con otras, pues han sido quizá de las que han crecido, ¿no? Al menos en bolsa doble dígito. Pero como digo, no es una compañía que sigamos y no creo que la recomendaríamos. Si seguimos un poco nuestra filosofía de estar en rentabilidad, pero de forma muy conservadora.
¿Y Farmamar la siguen?
Sí, la seguimos más que nada porque tenemos muchos clientes que les gusta la volatilidad, ¿no? Pero nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que si apostamos por compañías defensivas, pues difícilmente podemos apostar por Small Medium Cap, ¿no? Y en este caso, además, por Farmamar, que yo creo que es la farma más volátil desde que gráficamente la conocemos, con todos los nombres que ha tenido, ¿no? Con lo cual, pues en este caso también estaríamos fuera.
Una pincelada de los resultados de Repsol que esperan ustedes mañana. ¿Qué van a mirar con más detalle de las cuentas de la petrolera?
Pues la verdad es que tienen que ser muy buenos por lo mismo, ¿no? Todo el sector energético pasa un poco casi como el de farma, ¿no? En un momento de mucha volatilidad, donde los márgenes se han ampliado y donde prácticamente pues ha habido capacidad, ¿no?, para sobre casi todo, ¿no? Vamos a ver un poco también el impacto, ¿no?, del exceso de regulación y las tasas, ¿no?, que estamos pagando o que están pagando estas compañías al gobierno, a ver cómo afectan esos resultados. En el caso de Iberdrola, la verdad es que el impacto es grande, ¿no?, a pesar de, como digo, que ha tenido extraordinarios y también un margen bastante mejor este trimestre, y veremos en el caso de Repsol. Yo creo que todo el mundo se fija en esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto de estas nuevas tasas, ¿no? Plan de negocio, como siempre, y sobre todo, bueno, pues cuál ha sido el impacto en sus cuentas de esa buena o ese viento de cola, ¿no?, que han tenido estas compañías, que siguen teniendo por el diferencial de precios que hubo en su momento, ¿no? Al final estamos descontando que estos son resultados, ¿no?, que miden lo de hace 2-3 trimestres, que, como digo, fueron muy buenos.
Carlos Ladero, analista de GPM, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Termina el IBEX con un descenso del 0,43%, mantiene la cota de los 11.000, cierra en 11.027 en una jornada en la que lo mejor ha sido para Fluidra, ha rebotado algo más de un 2%, seguido de Acerinox, que ha subido un 1,5%, lo mismo que Meliá. Y en el lado negativo, Grifols hoy lidera las caídas, se deja un 3,26%. Enseguida hablamos de educación financiera.
Capital Radio. Siente la economía.
Da, 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 di, da, 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 di, da, 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 da.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
¿Comprar una vivienda para alquilar es una inversión rentable? ¿Para qué perfiles exactamente? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles los grandes inconvenientes de esta alternativa con la que intentar construir ingresos pasivos? Esta tarde lo queremos abordar en este espacio de educación financiera de la mano de Alfonso Jesús Torres, director del grado de ADE en UNIE Universidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Encantado de estar contigo de nuevo.
Bueno, a día de hoy, con la legislación española en la mano, para un particular, ¿es interesante invertir en una vivienda para rentabilizarla mediante el alquiler?
La legislación española que se ha aprobado en los últimos años ha desincentivado la compra de viviendas para alquiler. De hecho, en 2023, el stock de viviendas para alquilar es un 23% inferior a 2017. Una de las medidas que se han tomado, como el establecimiento de un límite a la subida anual de precio de los alquileres, que se situó en el 2% inicialmente y en el 3% en la actualidad, ha generado este tipo de problemas. De hecho, si la inflación supera el 3%, como está sucediendo este año, los propietarios para las viviendas alquiladas van a perder poder adquisitivo. Además, se ha aprobado otra medida restrictiva que permite a las comunidades autónomas que declaren determinados municipios como zonas tensionadas. Aunque en principio la ley solo se va a aplicar en 140 municipios de Cataluña, esta ley puede generar mayor tensión todavía en el mercado de los alquileres.
Bueno, y teniendo esto muy claro, ¿cuáles son las principales ventajas que puede aportar contar con una vivienda destinada al alquiler? ¿La rentabilidad es más interesante que con otras opciones de inversión que pueda haber en el mercado?
La vivienda ha resultado ser un activo muy interesante para invertir históricamente en nuestro país. En primer lugar, porque a largo plazo los precios de la vivienda tienden a revalorizarse, así que nos aseguramos una rentabilidad derivada de su venta en el futuro. Es decir, es un buen activo refugio. En la actualidad, la pujante demanda de viviendas para alquilar y la reducción del stock de viviendas está impulsando al alza los precios del alquiler y su rentabilidad. La rentabilidad de la vivienda en alquiler es del 7,3% bruto al cierre del primer trimestre de 2024, según publica el portal inmobiliario Idealista. Esta rentabilidad más que duplica las tasas de los bonos del Estado a 10 años, que están ligeramente por encima del 3%. No obstante, esta rentabilidad no se distribuye de forma homogénea a nivel nacional, siendo Lleida la capital más rentable, con el 8,4%, mientras que Madrid, Barcelona y Bilbao oscilan entre el 5% y el 6%. San Sebastián es la ciudad, la capital de provincia, donde la rentabilidad es más reducida, ligeramente por debajo del 4%.
¿Y qué inconvenientes principales puede tener esta inversión en una vivienda para alquilar?
A la hora de invertir en vivienda para alquilar, es preciso considerar los inconvenientes a los que nos podemos enfrentar. Por ejemplo, las fluctuaciones del mercado inmobiliario, que hacen que los precios de las propiedades puedan fluctuar debido a factores económicos externos, lo que puede reducir el valor de la inversión. También hay que considerar los problemas que podemos tener con los inquilinos, especialmente si no pagan, lo cual puede ser estresante y costoso, porque tendríamos que iniciar procesos legales para resolver disputas o desalojos. También los costes de mantenimiento y reparación, o los periodos en los que la casa se queda vacante. La gestión de la propiedad, que requiere que en ocasiones necesitemos de expertos para manejar las reparaciones o cumplir las normativas legales, los impuestos y las tasas y los impactos de las leyes de arrendamiento constituyen otra de las dificultades a las que nos podemos encontrar. Por último, puede haber dificultades de liquidez, es decir, el dinero invertido en bienes raíces no es líquido, lo que significa que no puede uno hacerse rápidamente con ese dinero en caso de que lo necesite.
Desde el punto de vista fiscal, ¿qué implicaciones tiene para un casero particular optar por esta vía de rentabilizar su ahorro, la de comprar una vivienda para destinar al alquiler?
Los propietarios con viviendas en alquiler están obligados a presentar rendimientos obtenidos como arrendadores. Para el año 2023, la reducción aplicable a los rendimientos del alquiler como vivienda habitual seguirá siendo del 60%, como en ejercicios anteriores. Para aplicar esta reducción, debemos tener en cuenta la diferencia entre ingresos y rendimientos del alquiler. Los propietarios deben declarar la totalidad de sus ingresos por alquiler, Sin embargo, a estos ingresos se les puede desgravar una serie de gastos y amortizaciones, como los intereses de la hipoteca, los gastos en reparaciones, el impuesto de bienes inmuebles, los gastos de comunidad o el seguro del hogar, entre otros, hasta obtener el rendimiento neto del alquiler. Es sobre ese rendimiento sobre el que podemos aplicar la reducción del 60%, siempre que la vivienda haya sido alquilada como vivienda habitual a personas físicas. A partir del año 2025, en el que entran en efecto las modificaciones de la Ley de la Vivienda, estas modificaciones harán que, por norma general, los alquileres firmados a partir del 26 de mayo de 2023 tendrán una reducción solo del 50%, que se puede ampliar bajo determinadas circunstancias.
Hace un instante nos daba datos de Idealista de rentabilidad del alquiler en el primer trimestre de este ejercicio, pero ¿cómo calcular esa rentabilidad de un alquiler?
Bueno, tendremos que calcular los rendimientos netos, es decir, restar a los ingresos los distintos gastos generados, como los intereses de hipoteca, las reparaciones, el IBI, los gastos de comunidad, los seguros del hogar, los impuestos pagados por IRPF. A continuación, hemos de calcular qué porcentaje representan estos rendimientos netos sobre el valor de compra de la vivienda. La rentabilidad, al final, va a depender de la oferta y de la demanda de viviendas de alquiler en un momento dado, así como de la evolución del precio de las viviendas, de la legislación en materia de alquileres y de los tipos de interés de los préstamos, entre otros factores.
¿Qué errores diría que se suelen cometer al invertir en inmuebles para alquilar?
Bueno, hay muchos. Uno de ellos es no hacer suficiente investigación, de manera que no conozcamos adecuadamente el mercado local o las tendencias del alquiler, o ignorar factores como la ubicación, la seguridad del vecindario o la demanda de alquileres en la zona. También podemos subestimar los costos e ignorar la rentabilidad real, o no prestar atención a la condición en la que se encuentra la propiedad en ese momento. No planificar adecuadamente la gestión de la propiedad, o invertir sin tener una reserva financiera suficiente para hacer frente a gastos imprevistos que puedan surgir.
Luego, antes de lanzarse a comprar una casa como inversión para alquilar, lo primero de todo sería calcular todos los gastos en los que uno va a incurrir, ¿no?
Efectivamente, al comprar una vivienda para alquilar nos enfrentamos a varios gastos, tanto iniciales como recurrentes. Entre los iniciales podemos considerar el precio de la compra, lo que paguemos por ello, los gastos de cierre de la compra, incluimos notarios, abogados, tasas de inscripción en el registro y otros impuestos, o los gastos en reparación o renovación para hacer frente al alquiler, para poder alquilar la vivienda. Entre los gastos recurrentes tenemos que considerar los pagos mensuales de la hipoteca, los impuestos sobre la propiedad, el IBI, que pagamos de una manera periódica, los seguros que hagamos para el hogar o para el impago, los gastos de mantenimiento y reparaciones, los periodos que tenemos vacantes la vivienda, en los cuales tenemos que pagar, hacer frente a gastos como la luz, el agua o el gas, sin tener ingresos de los inquilinos, o si necesitamos asesoramiento legal, pues los honorarios de abogados o contables que nos lleven la contabilidad.
Pues con esto nos quedamos. Alfonso Jesús Torres, director del grado de ADE en UNIE Universidad, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio, en este espacio de educación financiera. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Capital Radio. Siente la economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Antes de arrancar nuestro consultorio de bolsa de esta tarde, vamos a saludar a Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets. ¿Qué tal, Luis Francisco? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Todo muy bien.
Bueno, estamos en plena temporada de presentación de resultados. Va más avanzada esa temporada en Estados Unidos. Hoy tenemos algunos movimientos además interesantes como reacción a las cifras de las últimas horas. Lo vemos sobre todo en Tesla, que está subiendo más de un 10%, o en Hasbro, un repunte por encima del 11%. Pero en general, ¿qué le está pareciendo esa temporada en Estados Unidos?
Sí, bueno, en términos agregados, la temporada ha empezado un poquito en línea, ¿no?, con lo que se suele decir. Cuando miramos el porcentaje de sorpresas positivas, pues ronda el 80%. Pero bueno, los que están marcando el ritmo, como bien estás comentando, son las grandes corporaciones, y el hecho de que Tesla, por ejemplo, rebote hoy cerca de un 10%, sin lugar a dudas, ha dado algo de estabilidad al mercado. Porque la tecnología, pues empezaron la semana pasada con los resultados de ASML y Taiwan Semiconductors, pues la tecnología empezó a recoger cociente de intensidad, empezando a ver ciertos nervios. Luego, en ese sentido, todos los ojos vuelven a estar en las grandes megacorporaciones, y esta, por ejemplo, esta sesión a cierre de Estados Unidos va a publicar Meta, sí. Que en este caso quizás tenga la situación totalmente inversa a la de Tesla, en el sentido de que Tesla está rebotando porque previamente la acción se había desplomado, y pese a que los resultados no han sido buenos, pues la acción, fíjate que está incluso es capaz de recuperar cerca de 2 dígitos en la sesión de hoy. Sin embargo, Meta, que va a publicar a cierre, pues se espera todo lo contrario. La acción no ha parado de subir, se espera que aumente con intensidad los beneficios, los ingresos, y vamos a ver si es capaz de cumplir con esas expectativas y cuánto ha descontado el precio con esa subida que es bastante vertical. Sí. Y ya mañana también vamos a tener resultados bastante importantes, ¿no?, que son los de Microsoft en este caso y los de Alphabet, ¿no? Luego, realmente muy interesante frente a resultados empresariales en Estados Unidos.
Y aquí en España es positivo. La verdad es que llevamos poquitos resultados, ¿no? En el sector financiero apenas Bankinter, hoy mismo Iberdrola. Ya mañana parece que se anima un poquito más y hay más grandes cotizadas que presentan números. ¿Es optimista?
La verdad es que el IBEX está siendo bastante optimista, porque está hoy ha rozado muy cerca los máximos anuales. Claro, el IBEX no tiene ese sector tecnología que le lastre, y sí tiene ese sector bancario, ¿no? Y el Bankinter en este caso sí ha podido actuar como el canario, es la mina, ¿no?, que como una especie de